Bebemundo presenta.
No saben qué impresionante de lo que vamos a hablar ahorita. Todos ustedes que tienen hijos y que tienen hijos que son un reto, porque o naturalmente se portan fatal y todo el día ponen su maternidad y su paternidad a prueba, o porque están pasando por una época donde se portan fatal. Sé que para los papás que tu hijo se porte fatal es un dolor de cabeza, es una gran fuente de preocupación, de angustia, de exasperación y desesperación. Y es incómodo que tu hijo se porte mal. Pero vamos a ir más profundo. La pregunta es, ¿por qué se está portando mal? ¿Será el síntoma de algo más profundo? Nadie más para desmenuzar esto que la doctora Julia Borbolla, que tiene más de 40 años trabajando con niños. Y claro, hija, es muy exasperante que tu hijo se porte fatal.
Te desquicia, y si empieza el berrinche, tú ya también lo quieres matar, ahorcar, taparle la boca a la fuerza. O sea, tú como mamá también empiezas un berrinche. Entonces, lo primero que hay que pensar es que un niño no tiene lenguaje, no tiene vocabulario. No te va a decir, mamá, me siento un poco desregulado emocionalmente. Pues no, ¿no?
Sí, y no tiene ni siquiera la madurez emocional.
Claro.
Para procesar sus emociones.
Entonces va a llorar por lo que sea, pero no nos podemos quedar ahí en el llanto.
Tenemos o se va a encabronar por lo que sea.
Ah, claro. O puede, ya sabes, quiere llamar la atención. ¿Por qué?
O va a perder el control muy fácilmente.
Típico si tiene hambre, si tiene sueño, si no consiguió la paleta que quería, ¿no? O el berrinche del adolescente que te azotó la puerta.
Claro.
También ese es un berrinche tremendo. Y siempre la mamá dice, ¿qué hice mal? Se lo adjudica. Y entonces se enoja con ella misma, pero pues se enoja con el niño. A mí no me hables así, ¿cuándo has visto que yo...? ¿No? O sea,
sí.
Digo, ¿cuándo has visto que yo? Muchas veces, pero... Y sobre todo, aquí yo diría, un niño llora, hace berrinche o hace algún pancho
se enoja,
hay algo atrás. Es como un iceberg, ¿no? O sea que tú ves la punta del iceberg, pero no sabes lo que hay abajo. Y abajo puede haber coraje, frustración, miedo, abandono, interpretación de las cosas. Y me gustaría...
Estrés, angustia, ansiedad.
Mil cosas. Mira, yo te cuento una anécdota muy significativa que nuestra querido Antenas saca a la luz siempre. Una chiquita en el hospital, berrinchuda, que no se quería tomar los medicamentos. Una niña que no accedía a su tratamiento, tenía un trasplante de riñón y era fundamental que tomara antibióticos. Y no había manera. Cuando la niña entra con Antenas y le dice, oye, cuéntame.
¿Qué es este personaje?
Antenas es este personaje que habla con los niños como solito, a través de la pantalla. Y entonces la niña, Antenas le pregunta, oye, cuéntame, ¿por qué no te quieres tomar las medicinas? ¿Te pones tan enojada? Porque armaba unos panchos tremendos. Y dice, antes de que yo me enfermara, mi papá y mi mamá se iban a divorciar. Y desde que me enfermé, se quieren, hasta se abrazan. Y se dan la manita. Entonces, si yo me curo, se van a volver a pelear. Fíjate, ¿cuándo hubiéramos pensado
qué locura
que era eso? Pero armaba unos panchos que obviamente el papá y la mamá juntos a contenerla, a convencerla, mi vida bonita, mi amor divina, tómate la medicina. Pues era un llanto convenientísimo.
O ahí te va otra que seguro has tenido 600,000, que a veces los niños se portan fatal para llamar tu atención.
Por supuesto.
Porque naturalmente las mamás, cuando tu hijo está entretenido porque está oyendo música o está pintando, no está dando lata.
Déjalo, ven.
Oye, voy a saludar. No. Ni lo interrumpas, que ahorita está tranquilito. Cuando estoy tranquilo y me porto bien, no me pelan.
Claro.
Y cuando más atención me ponen es cuando me porto fatal.
Eso mismo, un niño de 4 años me lo explicó perfecto. Le dije, ¿qué es portarse bien? No pegar, no morder, no gritar, no jalarle los pelos a mi hermanita. Me dijo todas las conductas. No, pero, ok, pero ¿qué es sí? ¿Qué sí es portarse bien? Porque me estás diciendo lo que no hay que hacer, pero ¿qué sí hay que hacer? Y se quedó un rato pensando y me dice, quedarte quieto.
Wow.
O sea, el niño no tenía conductas propositivas, ¿me explico? Porque casi siempre cachamos a los hijos cuando lo están haciendo mal. Nunca cachas a tu hijo cuando está haciendo algo bien. Nunca detienes un juego para decir, me di cuenta qué lindo fuiste con tu hermanita que le prestaste el juguete. Vas volada si no le quiere prestar el juguete, intervienes. Pero si el niño tuvo una conducta positiva, no se lo comentas a tu prima al lado y dices, ay, bebé, qué divino. Ya viste qué divino, pero hasta en secreto. No sé por qué, porque pensamos que se lo van a creer demasiado. Pero sí hay que ir a la raíz.
Si alguien de ustedes allá afuera tiene un hijo o una hija que está pasando por una fase en donde se porta fatal, o tiene un hijo que así nació portándose fatal.
Sí, de carácter fuerte.
De ¿no? carácter fuerte, voluntarioso, retador o agresivo y que es muy difícil que haga caso. Bueno, ¿qué te está queriendo decir tu hijo con ese comportamiento? Porque, como dice Julia, eso es el síntoma de algo más profundo. ¿Cuándo un niño es agresivo, Julia?
Mira,
¿qué hay atrás?
Hay niños que generan como, ¿cómo te diría? Como precaución a la familia, ¿no? Mi hermano, mijito, dale tu dona a tu hermanito para que no llore. Mi vida, déjale ese lugar en el coche para que, o sea, el niño genera precaución en la familia, pero uh-huh. no solo en los papás, sino en los hermanos, porque siempre hay un hermano buenote, ¿no? Uh-huh. Que cede la dona que todos quieren.
Que se inmola y se sacrifica.
Inmola, ¿no?
Sí.
Este niño aprende que su mal comportamiento es un arma poderosísima. Yo puedo boicotear la reunión más divertida de toda mi familia. Cuando empiezo a decir, ¿sabes qué? Ya me voy y empiezo a hacer un berrinche.
Yo puedo boicotear a qué restaurante se va a ir a comer el domingo.
Por supuesto, por supuesto. Entonces hay que ver qué hay detrás. Y si tú descubres que ese mal comportamiento es un boicot, lo primero que tienes que hacer es que no le funcione. Que no, pero el problema aquí es que cuando un niño hace berrinche, tú te exasperas. Lo primero que tendría que yo decir es que se tomen Dalai, Pasiflora o a ver qué se tienen que tomar, porque tu reacción tiene que ser de control. Tú no te puedes involucrar en el berrinche, ¿me explicó? De cállate y si sigues llorando vas a ver. Porque nadie reacciona bien a esto. ¿Por qué lloras? O sea, ojalá pudiéramos contestar eso, pero el niño no. Yo, mira, mamá, estoy llorando porque no. La agresión es producto de una emoción que no saqué. A lo mejor es de hace 3 días, ¿eh? Pero la traigo ahí guardada y a mi hermano lo prefieren a mí. Esto es un pensamiento universal. Cada hijo piensa que el otro es el consentido.
Sí.
Y lo traigo, además lo corroboró mi teoría. El cerebro está planeado para darte la razón. Entonces, si en mi cerebro está la idea de que mi hermano es el consentido, todo lo que pase me lo va a corroborar.
Confirmation bias.
Entonces, obviamente, yo voy acumulando coraje, envidia, ¿no? Y un buen día pego. ¿Cuántas mamás hoy llegan al consultorio y dicen, me pegó? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿A qué grado hemos llegado? ¿A qué grado de coraje que no te has dado cuenta ha hecho? Y sí quiero decir algo muy especial. A mí llegan los papás, la primera cita es con los papás y yo pregunto. Entonces, ya sabes, te dicen el niño que ya es fatal, que ya no pueden, que ya, por favor, doctora, a ver qué hace con él. Tú te estás imaginando que viene Chucky, o sea, y llega un niño encantador. Llega un niño, o sea, al principio sí dice, no, yo no quiero dibujar algo, como tú quieras, ¿verdad? Pero pues aquí el que dibuja va a tener premio al final, si no dibujas no importa. O sea, no compramos los boletos para el box, ¿me explicó? Y el niño dice, no, pues aquí no se puede. Y entonces funciona
dócil.
Tú no lo puedes creer así, ¿no? Yo siempre les digo a los niños que hay un bicho que se llama berrinchón y berrinchón se te mete. Porque no quiero decirle al niño que él es inadecuado, sino que se le mete berrinchón. ¿Dónde se mete berrinchón? Se mete más en tu casa, se mete más en la escuela, se mete de noche, se mete de día. Y ahí me estoy valiendo del pensamiento.
Se mete cuando aparece tu hermano.
Exacto.
Cuando aparece tu papá.
Y ese es entrar al pensamiento concreto de un niño. Pensar en el bicho cuando entra. Y te lo dicen. Entra en mi casa. Ma, en mi casa. O cuando llega mi mamá. O cuando hay invitados. Esa es otra estrategia divina. Y está la tía Chela, que es la más criticona, y el niño se luce. Contesta feo, escupe. Y tú, mi vida, por favor, tú quieres disimular, ¿no? Frente a la tía. Mi rey, no, por favor, no sé qué. Y el niño dice, lo estoy logrando. Pero no porque sea malo, sino porque no tiene muchos recursos. Y porque sabe dónde te da, dónde te pega, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere poder. Un niño quiere tener poder. Quiere hacer lo que él quiere. Quiere la paleta roja. No tiene capacidad para tolerar la frustración. Por eso yo digo que los niños tienen, así como tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a frustrarse, tienen que aprender a entristecerse. No le evites el dolor a un hijo. No se lo promuevas, pero no lo evites. Entonces, la clave aquí es, primero, ¿por qué hay agresividad? Porque hay una sensación interna que me desborda y me hace pegar. ¿Por qué hay berrinches? Porque el berrinche ya es hacen lo que yo quiero o sigo. Y hay berrinches que duran una hora. A mí me dicen, Julia, es que no es un berrinche de un ratito. El berrinche es de una hora completa y patalea y avienta cosas. Y yo digo, déjalo. ¿Cómo? Déjalo. Te va a salir más barato reponer lo que rompa que mi terapia. O sea, de plano. Déjalo. Porque eventualmente se cansará, se quedará dormido. Hay mucha gente que dice, acompáñalo, apapáchalo. Pero ahí estamos reforzando una conducta que no queremos que aparezca. Si yo te apapacho en mi vida. Yo...
Claro. Pero entonces, ¿cómo indago? ¿Qué es lo que lo tiene frustrado? Okay. ¿O qué es lo que lo tiene enojado?
Lo primero que tienes que hacer es validar su emoción, la que supones que tiene. Te dio mucho coraje que yo me fuera con tu hermanita. Tú aviéntaselo, no como una pregunta.
Te dio mucho coraje que no te dejara ir.
Que no te dejara ir
al precopeo.
Ajá. Estás enojada porque te quedó apretado el vestido. Y estás enojada porque estás pensando que ya eres gordísima. Y yo lo puedo entender y a mí me ha pasado. O sea, primero valida, porque cuando tú validas el sentimiento de tu hijo, se siente comprendido. Uh-huh. Dice, bueno, por lo menos sí sabe, ¿no? Uh-huh. Pero no valido la conducta. Pero es ese golpe que pegaste, eso no es válido. O sea, yo entiendo que estés bien enojado, pero así no. Perdóname, así no. Esa es una gran diferencia. Ahora, ¿por qué mienten los niños? Hay dos tipos de mentira. La mentira para salirte del paso, porque te van a regañar. Y el primer recurso que se te ocurre es, digo que sí, que ya hice la tarea. Porque si digo que no, me van a regañar, ¿no? Pero hay la mentira fantasiosa. Tengo un pingüino en mi refrigerador. O sea, hay niños que dicen cosas innecesarias, que dicen mentiras fantasiosas. En mi casa un niño dijo que tenía mayordomo, que en su casa había mayordomo. También el tipo de mentira nos está diciendo qué carencia hay. Es autoestima, quiere pertenecer, quiere ser original.
¿Tipo?
Pues tipo, el que tiene el pingüino en el refrigerador quiere llamar la atención con sus compañeros y decir, ¿qué tengo yo que no tenga ninguno de mis amigos? Porque me siento en carencia, porque siento que los demás tienen los tenis de moda, el no sé qué, y yo no. Entonces, pues voy a inventar que yo tengo, no sé, el squishy gigante que me trajo mi papá de Tasmania. O sea, esa es una mentira que nos habla de baja autoestima y hay que trabajar con la autoestima de tus hijos. Pero la autoestima no tiene que ver con decirle que es maravilloso o maravillosa. La autoestima tiene que ver con que él o ella logren cosas por sí mismos. Qué difícil es eso. Qué claro. Difícil es ver a tu hijo que se acaba de caer en el charco y no ir a recogerlo. Lo mejor sería decirle, te caíste en el charco. Ay, sí, mi vida. A ver, salte, empújate, ve saliendo. El niño sale solo del charco y la cara de satisfacción... Es claro, maravillosa.
Claro.
Porque yo lo logré.
Claro. ¿Cómo saber qué está tratando de decir? Dámelo paso a paso.
Pues mira, las mentiras ya dijimos. El decir no es probar mi voluntad de poder. Sí. Yo lo primero, o sea, cuando un niño aprende a decir no, es porque ya sabe que tiene cierto poder. Y si lo consigue, lo va a seguir haciendo. Entonces, sí, entiendo que no quieres, pero lo vamos a hacer, mi amor. Claro. Sublime dictadura, digo yo. Sublime dictadura.
¿Y el aislamiento?
El aislamiento tiene que ver con búscame. Hay niños que se esconden, pero no para jugar. A ver si me buscan. Y no los busca nadie. Tú imagínate, me escondo atrás y a ver cuando llegue mi mami.
O me encierro en el cuarto.
O me encierro para ver si es cierto que van a venir por mí. Un niño tiene que saberse querido, aceptado. Pero, pues, ¿será que sí?
Sí.
Una niña adolescente me dijo, cuando me dijo que se había puesto una borrachera tremenda, y yo le dije, ¿y tu papá? Ya me imagino, furioso, ¿verdad? Ay, no, Julia, ojalá. Así me dijo, ojalá.
Sí, es saber que you care.
Claro,
saber
claro,
que te importa.
Claro. También puede ser una forma de autorregularme. Hay niños que se enojan, se van y luego regresan. Si no regresan a tiempo, sí hay que ir,
sí,
¿no?
Claro.
¿Qué pasó? Pero realmente el aislamiento es o porque necesito autorregularme y eso habla de madurez, o yo tengo una nietita mía que ya es hoy una mujer, era muy chiquita y se enojó y yo me quise acercar a apapacharla y dijo, no me mires, no estoy feliz. Me encantó. O sea, dame mi espacio.
Claro.
No me mires, me dijo. No, todavía ni hablaba bien.
Sí.
No estoy feliz.
Ya.
O sea, wow.
La conducta regresiva. O sea, volverse a hacer pipí en la cama o volverse a chupar el dedo.
Estas son conductas inconscientes. No es que el niño diga, me voy a hacer pipí para... No. Ocurre mucho cuando hay un hermano chiquito. Ocurre mucho cuando me estás exigiendo, tú ya creciste y tienes que obedecer y tienes que
cuidar a tus hermanos.
Y cuidar a tus hermanos, ¿sí me explicó? Un otro niño dijo, Julia, es que tú no te das cuenta cómo mi mamá le habla a mi hermanito y cómo me habla a mí. Mi vida, véngase al agua a patos. Ándale, Arturo, vente a bañar. O sea, es verdad.
Es verdad.
Y no nos damos cuenta. Yo lo he hecho también. Sí. 40 años de experiencia, pues no, tú entrevistas
véngase,
a mis hijos
mi
y
amor,
bueno.
Venga, sí. Vamos a bañar. Sofía, sí. Ya métete a bañar.
Sí, claro. Claro. Y eso tiene un. Y hay cosas además que los niños interpretan y que no necesariamente son ciertas.
Claro. Entonces, ¿qué te tienes que preguntar para saber qué está tratando de decir? ¿Empieza con cuándo comenzó?
¿Cuándo comenzó? ¿Solo comienza en la casa? ¿O ya sale del colegio de malas? ¿O es en las noches? ¿Qué ocurre inmediatamente antes? ¿Qué ocurrió antes? ¿Trae hambre? ¿O no le dejaron, no sé, conseguir algo? Uh-huh. ¿Qué pasó antes? Sí tienes que hacer un análisis. ¿Con quién aparece? Eso es fundamental. ¿Con quién aparece? Si está el papá, se cuadra. Con la mamá abusa o con la nana. O sea, ¿con quién aparece más? ¿Qué obtiene o qué evita el niño con esa conducta? Algo obtiene. O precaución de toda la familia y boicotea. O evita la mejor. Es como distraer al león. Evita el pleito entre los papás. Yo como esta niña enferma que decía, si yo estoy enferma, estos ya no tienen tiempo de pelear. O sea, algo evita. O algo promueve, ¿no? ¿Ha vivido algún cambio importante? O sea, ¿este mal humor, esta mala conducta es repentina o siempre ha sido así? Porque hay parte del carácter explosivo que hay que ir modelando y hay momentos de decir, después de que regresamos de Acapulco, está así. Esto es bien importante. Nosotros una pregunta que siempre hacemos es, ¿desde cuándo? Y esto que me cuentas, ¿desde cuándo?
Claro.
¿Fue ya de siempre? O fue muy aplicado en la escuela y ahorita en secundaria está insoportable. Ah, no me preocupa. Es que me preocupa que vaya, tenga algún problema mental. No. Si pasó la primaria y en la secundaria le vale gorro el estudio. O sea, me parece normal. Si me dices, desde niño ha tenido problemas académicos, lo tuve que llevar a terapia. Puedo entender que esté muy frustrado y que el nivel de exigencia al subir, sube su nivel de enojo. O sea, hay que analizarlo bien.
Pero es muy chistoso. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita? Que dijiste todas estas preguntas. Nos es más fácil con el adulto. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo leer a un niño? Ahí te va. Llega tu pareja a tu casa. Uh-huh. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Oye, vamos a... No, ¿sabes qué? Ve tú. Y contesta mal.
Ajá.
Y lo primero que tú le dices es, ¿qué tienes?
¿Qué te pasó?
¿No? Y a veces ni siquiera tienes que decirle qué tienes. Sabes que seguramente algo pasó en la oficina o recibió una llamada, algo tiene que lo tiene de súper mal humor y súper irritable y contestando mal.
Claro, pero a tu pareja no la educas.
Claro. Al niño asumes que no tiene por qué tener nada porque es un niño, ¿no?
O no quieres fomentarle eso porque se va a volver un maleante en el futuro. El futureo sí, es
exacto,
típico.
Exacto.
Si ahorita exacto. me contesta así, ¿qué claro. va a ser de mí en la adolescencia?
Claro.
O sea, a tu pareja no la tienes que educar, aunque no. no.
Pero te es fácil leer.
Sí. Sí,
te ¿De dónde viene la conducta? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo leer de dónde viene la conducta de tu hijo?
Porque te sientes responsable de esa conducta. Sí. Porque sientes que lo vas a moldear a ser el encantador. Mira, yo tengo uno de mis hijos, de verdad, lo invitaban a comer. Yo temblaba, ¿eh? Temblaba, porque sí era mal portado. Y la mamá decía, ay, tu hijo, qué encanto. Ay, no, bueno.
¿Y tú de
amable,
qué
cariñoso. Bueno, llevó los platos al fregadero. Y yo decía, canijo desgraciado este. Pero luego decía yo, si ha asimilado, o sea, si ha asimilado los principios de etiqueta o de, ¿no? Lo que pasa es que en la casa la confianza da asco.
Claro.
¿No? Y entonces en mi casa yo me... Y además logro que a mí me hagan caso o que me cedan, ¿no? O sea, siempre hay algo atrás que tenemos que ver, ¿no? Pero regúlate antes de corregir.
A ver, estamos con Julia Borbolla, tiene 40 años de experiencia trabajando con niños y adolescentes. Sobre qué te quiere decir tu hijo o tu hija cuando se porta fatal. Hay algo de fondo, ese es el síntoma de algo más profundo. Cuando los hijos se portan fatal, ahí les va rápido.
Rápido.
Lo que no deben de hacer y lo que sí deben de hacer.
Primero, no hablar en plena crisis. Cuando está la crisis, silencio, observa. Segundo, valida la emoción, pero no la conducta. Me doy cuenta, vi lo que ves, me doy cuenta que estás furioso, que aventaste las cosas, no sé qué. Y establece una consecuencia. Todo lo que tiraste lo tienes que recoger. O sea, una consecuencia relacionada con lo que sí. está haciendo. Y evita las etiquetas. Siempre, tú siempre. O ya a ver qué otro berrinche vas a hacer. ¿Sí me explicó?
Ya.
Yo creo que esos son como los cuatro puntos más importantes. No intervenir en la crisis, validar la emoción pero no la conducta y establecer una consecuencia lógica. No es te dejo sin ir a la fiesta porque le contestaste feo a tu papá. Es... necesito, para que vayas a la fiesta, necesito que hayas cumplido tu horario la vez anterior, o necesito que hayas terminado tu trabajo, en fin, algo que tenga que ver el descanso con la obligación, o la falta de respeto con el respeto y el orden. O sea, hacer tu checklist.
¿Cuándo sabes o cómo te das cuenta que esto no es nada más que se porta mal?
Cuando
que hay algo más profundo.
Mete teorías, aunque sean falsas. Te veo triste porque se fue tu tía. O me parece que te dio coraje que tu hermano ganara la pluma que querías. O sea, avienta teorías. No importa, avienta las teorías que tú creas. Porque es más fácil que te diga sí o no a que él te desarrolle toda una teoría de su estado de ánimo. Entonces, mete teorías. Te digo, no fue eso. Fue que, y lo va a soltar.
¿Cuándo se pide ayuda?
Cuando tú ya estás rebasada. Cuando tú ya, no, y cuando quieres que esto pase en 2 días. Julia, ya hice lo que me dijiste y no funciona. No. Tienes que tener una paciencia de santo Job. Tienes que aguantarte 3 semanas haciendo lo mismo de la misma manera. Y ya lloró, ok, vete a tu lugar de llorar, llora un ratito y... Yo creo que tienes esto y esto y esto, recoge esto que tiraste y tú eres, y dile algo bueno. Tú eres alguien inteligente y te das cuenta que esto no estuvo bien. O sea, no te vayas a etiquetas, por favor, me choca el diagnóstico del DSM-5 de oposicionista desafiante. O sea, no, un niño es oposicionista desafiante porque lo desafían, porque lo ignoran, porque lo agreden, porque sus papás tienen problemas y él quiere distraer la sí. conducta. O sea, ningún niño llora por gusto, llora por expresión.
Claro.
Y no tiene el vocabulario para decírtelo. Entonces tú ponle nombre a los sentimientos. Agárrate un diccionario de emociones.
Mira, dice aquí una cuentaviente que su berrinchuda tiene 25 años. Uh-huh. Aún llevando la terapia desde pequeña, no comprendí el trastorno LP. No sé qué es eso. Pues, ¿LP cuál será?
Limítrofe, trastorno limítrofe de la personalidad.
Claro. Apenas hoy lo estamos enfrentando ambas, un camino de terror, y yo no la comprendí debidamente en mi intención de educarla.
Porque una persona limítrofe de la personalidad no te das cuenta, porque no es una patología así de que vea elefantes volar. El limítrofe, toda la culpa es de los demás. Sí. Toda la culpa es de los demás.
Sí.
Y entonces los demás se la pasan explicando, no mi vida, pero es que yo no hice. La culpa es tuya.
Sí.
Entonces, sí es una patología, sí hay que tratarla y sí hay que recibir indicaciones del psiquiatra de que se puede. Ahora, claro, reglas tiene que haber siempre.
Sí, claro. Pero por eso uno necesita pedir ayuda, porque nunca sabes si esto es algo más profundo. Yo me imagino que la cuentaviente que acaba de escribir nunca se imaginó.
Claro.
Que su hija lo que tenía era un trastorno de personalidad.
Por supuesto.
Que portarse bien o ser dócil era mucho más allá de lo que ella podía, ¿no?
Y entonces seguramente agravó el problema.
Claro.
Por regañarla, por quererla forzar, si, con toda su buena voluntad, ¿eh?
100%.
Los psicólogos lo que hacemos es ver las cosas desde afuera. Y entonces 100%. Eres más objetivo.
Claro. La doctora Julia Borbolla tiene todo un equipo de especialistas en niños y adolescentes. Es un grupo muy grande. Si ustedes la necesitan, yo se las presto. En WhatsApp, 5580152021. O Julia Borbolla,
educación.com.
O Grupo Julia Borbolla en todas las redes.
Y tengo cursos online que puedes tomar a tu ritmo. Curso online de la plática más importante sobre sexualidad, de vivir con un adolescente y de bullying. Hasta ahorita, pero vamos a hacer muchas más. Cursos online de 5 o 6 sesiones que tú ves a tu ritmo y que inclusive hay descargables para que te quede documentación que puedas consultar después. Lo que quiero es que los papás se vuelvan expertos y que los papás no les gane el miedo o la culpa. Y, por favor, crianza respetuosa no es que el niño decida a qué colegio ir o qué comer. Es no insultarlo, no ofenderlo, respetar sus emociones, pero ponerle reglas. Sí es importante.
Te quiero.
Ah, igualmente.
Oigan, regresando del corte, agárrense porque ya saben que estamos enfermos en este programa. Fíjense que conseguimos que viniera al estudio una doctora muy famosa, psicóloga clínica, investigadora, profesora, escritora, y está reconocida a nivel mundial por su trabajo sobre el narcisismo, las relaciones tóxicas y el abuso psicológico. Tiene unos libros fantásticos que se llama It's Not You, Identifying and Healing from Narcissistic People. No eres tú, identifica y sana tu relación con un narcisista. Should I stay or should I go? Surviving a relationship with a narcissist. ¿Debo quedarme? ¿Debo irme? ¿Cómo sobrevivir una relación narcisista? Tiene un podcast que se llama Navigating Narcissism con Dr. Ramani. Y el día de hoy está con nosotros en el estudio. Y vamos a hablar justamente de cómo darte cuenta que no eres tú. Identificar y sanar tu relación con una persona narcisista. Al regresar en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.